130 euros megavatio. Es decir, va a ser un precio similar al año 2022, quizá ligeramente superior.
Además, el tope del gas expira en junio y habrá que ver cómo se comporta el precio de esta materia prima si persiste la guerra en Ucrania, a lo que se unirá la reactivación de la economía china.
Sigues escuchando COPE, te quedas ahora con La Hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
La Hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio también hoy, 1 de enero de 2023. Por cierto, feliz año. Encendemos la linterna este primer día del año y lo quiero hacer renovando nuestro compromiso contigo, que cada día nos escuchas. Gracias. Si hacemos radio es para informarte, para explicar el porqué de las cosas en la medida que podamos o sepamos, para entretenerte y para que conozcas otras realidades. Sí, eso es lo que queremos seguir haciendo durante este 2023. Queremos dar voz a los que no tienen voz durante todo este año que acabamos de estrenar. Cada día, entre las 7 y las 11 y media de la noche, encendemos la linterna y en este primer programa del año quiero contarte todo lo que vamos a seguir haciendo y quiero presentarte a algunas personas cuyas historias y proyectos van a ser noticia en este nuevo 23. Vamos a comenzar por el espacio. La Agencia Espacial Europea ha seleccionado a 17 candidatos para ser astronautas, entre las más de 22.500 solicitudes que han recibido todos los Estados miembros. Entre estos candidatos hay dos con un DNI español.
This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso.
Pablo Álvarez y Sara García, los dos de León. Ya casualidad. Pablo es uno de los 5 elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas. Saludamos a nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Notición de esos que uno nos espera. Podemos hablar de que Pablo y Sara ya forman parte de la historia de nuestros científicos.
Sin duda. Y de una élite europea. Fíjate que ser astronauta siempre ha sido una aspiración de muchos niños y de muchas niñas. Y durante muchísimas décadas, sobre todo en la primera fase de la exploración espacial, hacía falta ser evidentemente muy valiente y tener una preparación física muy potente, incluso una preparación militar. Ahora, los y las astronautas lo que necesitan es tener una mente privilegiada, tener una capacitación técnica y científica muy elevada y tener sobre todo una personalidad muy especial, que es lo que más me llama la atención de esta selección de astronautas de la Agencia Europea del Espacio. Se buscan no solamente grandes profesionales, grandes técnicos, grandes científicos y científicas, pero también gente con una capacitación psicológica, una presencia de ánimo, una personalidad que pueda ser diferente a los astronautas del resto de la historia de la investigación espacial, pero que nos permita adentrarnos al futuro de la exploración de la Luna y de Marte con otro talante.
Pablo Álvarez, astronauta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Pablo, tienes 34 años, eres de León, ingeniero, súper europeo. ¿Cómo mola esto, no, tío? Permíteme que empiece así porque estoy flipando. Tienes que estar encantado, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad que es un sueño que se ha convertido en realidad. Y súper contento, súper feliz. Y empezando a asimilarlo, que no es fácil.
Oye, durante tantos años que llevas estudiando, formándote, preparándote, ¿siempre quisiste ser astronauta o siempre quisiste conseguir algo tan difícil? ¿Cuándo te dio por esto?
A ver, la verdad que es algo que no te planteas como una opción realista nunca, casi hasta los tres últimos meses, cuando hemos ido avanzando poco a poco en el proceso. Pero anteriormente es eso, es un sueño. Se presenta tanta gente y hay tantos buenos perfiles que te gustaría ser tú el elegido, pero te parece imposible.
Claro. Oye, tengo una sorpresa para ti, ¿vale? Escucha, porque yo creo que te va a gustar. Escucha, Pablo.
Sí, porque la determinación que ha demostrado ya en el instituto y al salir del instituto, yéndose a Polonia y con una idea y un objetivo en la vida, está claro que sí. Y quizás no solo la Luna, porque hablaban también del proyecto de Marte, ¿no? Más complicado, y espero que no se vaya tan fuera por culpa mía.
Antonio Olazábal dio clase de biología al astronauta Pablo Álvarez en primero y segundo de bachillerato en el Instituto de León. Eras de Renueva. ¿Qué recuerdos, no, Tronco?
Uf, pues además le he reconocido la voz. Me acuerdo perfectamente de él. Es de los mejores profesores que he tenido. Y le recuerdo con mucho cariño. Era exigente también, ¿eh?
Seguro. Hombre, es que si no sería buen profesor, seguramente, ¿no?
Antes decíamos, Pablo, que los que hemos visto la carrera espacial, la primera, las misiones Apolo, cuando éramos niños, tenemos una imagen de los astronautas, pues a lo mejor más unida a la aventura, a la épica, a la valentía, también al esfuerzo militar, ¿por qué no? Claro, las astronautas hoy en día son otra cosa. ¿Qué diferencias hay en la formación de alguien como tú hoy en día de la formación que hizo falta para, por ejemplo, iniciar las primeras misiones Apolo?
Pues las primeras misiones solo buscaban pilotos de caza que estuvieran físicamente perfectos, que, bueno, la imagen que tenemos típica, ¿no?, de Buzz Aldrin, de Neil Armstrong, de, bueno, gente súper competitiva, y eso ha ido cambiando. Cada vez se han incluido primero especialistas de misión en la NASA, que eran encargados de realizar, pues una, bueno, eran gente muy especializada en un tema concreto. Y luego ha empezado a haber ingenieros, se incluyeron por fin mujeres, y ahora es un espectro súper amplio. Y en la NASA también han volado incluso profesores. Ha habido de todo.
Dime, perdona, Pablo, que te he cortado.
Sí, ¿no? Y la ESA en esta selección ha ido un paso más allá. Es la primera clase de astronautas en la que hay 8 mujeres, 8 hombres, y además un astronauta con una discapacidad, un compañero británico, que se ha amputado a través de la rodilla y va a hacer un estudio de viabilidad. Y en mi caso también sucede que tengo un problema de movilidad en el pie izquierdo, que en otras ocasiones me hubiera evitado que yo pudiera aplicar siquiera a esta posición, y al final, ya que la ESA ha abierto un poquito más el abanico de gente que buscan, he podido aplicar. Qué bueno. Y aquí estoy.
Sara García forma parte del cuerpo de reserva de la Agencia Espacial Europea. Tiene 35 años, es biotecnóloga. Lleva años intentando descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace una investigadora oncológica en el espacio?
Buena pregunta. Esto ha sido posible en parte gracias a que la Agencia Espacial Europea ha decidido abrir un poco el tipo de perfiles que buscan. Nos hemos presentado todo tipo de gente, desde médicos, pilotos, ingenieros, científicos, en todas las áreas que te puedas imaginar. En mi caso, nunca quizá me lo había planteado de manera seria, porque mi área profesional dista mucho del sector espacial, pero a la hora de ver la propuesta, de ver las características que buscaban en un astronauta, resulta que todas mis experiencias en laboratorios científicos me habían equipado de alguna forma con las habilidades que un astronauta tiene que desarrollar. Y me animé a intentarlo y, bueno, al final ha salido
colado,
bien.
Ha colado, qué bueno.
Ha colado, exactamente.
Oye, ¿has oído la conversación con Pablo?
Sí, sí.
¿No has oído que le hemos metido alguna sorpresita?
Sí.
Pues, ¿qué te crees? ¿Que para ti no hay? Mira, escucha esto.
Estamos muy contentos con la noticia porque se lo merece muchísimo. Nosotros que trabajamos día a día con ella en el laboratorio estamos seguros de que en esta nueva etapa va a seguir con la constancia, compañerismo y liderazgo al que nos tiene acostumbrados.
La verdad es que es un gran orgullo trabajar con ella, no solo por su ayuda diaria, sino también por la ilusión que transmite. En el laboratorio siempre tenemos la broma de celebrar los viernes de resultados. El día del anuncio no fue viernes, pero sin duda ha sido el mejor no viernes de resultados de la historia. Felicitarla de nuevo y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Felicidades, Sara.
¿Quiénes son?
Son mis niños, mis estudiantes de doctorado.
¿Y quiénes son?
No puedo estar más orgullosa de ellos.
¿Cómo se llaman?
Gonzalo y Laura.
Gonzalo y Laura. Oye, Gonzalo, Laura, ¿y tú qué buscáis? ¿Qué estáis investigando en el CENIO?
Buscamos nuevos fármacos para atacar dianas que ya hemos determinado en mi laboratorio que son importantes en cáncer de pulmón y de páncreas. Hemos visto que hay ciertas proteínas que si las eliminamos conseguimos que los tumores de pulmón se hagan más pequeños. Y ahora que estamos avanzando en la investigación y tenemos un poco las claves de por dónde tenemos que atacar para eliminarlas. Y estamos trabajando todos codo con codo para intentarle conseguirlo.
Qué bueno, ojalá sea así. Fíjate, Sara, que yo siempre he pensado que la solución a los grandes problemas, sobre todo en el mundo de la biomedicina, ¿no? Nunca se sabe dónde puede estar. Se han encontrado pues medicamentos en las plantas, en el fondo de los océanos, en la sangre de animales. Y la ciencia va a buscarlos también en el espacio. Por lo menos va a utilizar el espacio para mejorar nuestro conocimiento de cómo se comportan algunas moléculas. ¿Qué crees tú que puede aportar una misión en la que tú pudieses ir, por ejemplo? ¿Qué podrías esperar que aportase a la investigación de algo como el cáncer?
Se hacen muchísimas misiones que están relacionadas con temas biomédicos, entre ellos el cáncer, porque poder llevar a cabo investigación en microgravedad te permite llegar a unos niveles que en la Tierra, por cuestiones obvias, no se pueden desarrollar. Entonces, por ejemplo, de cara a la investigación en vacunas, la ausencia de gravedad hace que los virus sean más virulentos y se puede investigar en mayor profundidad ese tipo de temas. En nuestro caso, que trabajamos también en biología estructural, en microgravedad se podrían generar cristales de proteínas de mayor resolución. Hay múltiples aplicaciones que se podrían hacer desde la Estación Espacial Internacional. Y, de hecho, simplemente los propios astronautas que van allí ya son sujetos de muchísima investigación en temas de salud, claro, de envejecimiento, de cómo funciona la estructura ósea, muscular. Es muy interesante.
Pues te seguiremos la pista, Sara. Que tengas muchísima suerte y que como hasta ahora cumplas siempre lo que has conseguido. Estaremos muy atentos a tu vida. Sara, astronauta, que tengas suerte. Gracias.
Muchas gracias.
En menos de 2 meses se cumple 1 año del inicio de la guerra de Ucrania. Durante este tiempo en La Linterna hemos estado muy pendientes contándote todo lo referente a este infierno. Estuvimos allí, sí, hace casi 1 año, sobre el terreno, en Kiev. Hablamos con los refugiados, estuvimos contando lo que pasaba en las horas previas. En fin, hemos escuchado a las víctimas de esta guerra y lo hemos hecho en directo. Y ojo, lo vamos a seguir haciendo. Hay historias que te ayudan a entender muchas cosas. Hay testimonios que cuando los escuchas te abren los ojos y el alma. Hoy quiero que escuches a alguien que te va a ayudar a comprender que una guerra no son solo cifras, movimientos de tropa o conversaciones diplomáticas. Quiero presentarte a alguien que nunca imaginó lo que le ha tocado vivir y sufrir. Alguien que ahora, después de su experiencia, valora mucho más la vida.
Pues hace unos días me levanté y dije, esto parece, pues, haber nacido otra vez, quizá. Pues ver la luz del sol, ver o escuchar cómo cantan los pájaros o poder tomar un café. Es que realmente te cambia todo en un segundo. Y no sabes que la vida es realmente un regalo.
Es la voz de Galina, una médico de familia, nacida en Ucrania, formada culturalmente bajo la influencia rusa y con alma y nacionalidad española. Ella llegó a España hace más de 20 años, aquí se acabó de formar, encontró su lugar, un hogar. Su vida cambia el pasado mes de febrero cuando recibe una llamada de sus padres desde la ciudad de Mariupol, en Ucrania, en plena escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Con el fantasma de la guerra en ciernes, ella decide ir a su casa para atender a su padre, que se encontraba ya muy, muy enfermo. Ahí arranca su historia, una historia de amor hacia su familia, que ha llevado a conocer y sentir en sus carnes lo que significa la guerra. Galina, buenas noches.
Hola, Ángel.
Viajas a Mariupol para atender a tus padres, porque toda tu historia se puede resumir como una gran historia de amor hacia tus padres. Cuéntamela, cuéntame tu historia.
Por desgracia, tengo que acudir para rescatar a mis papás, que se encuentran en Mariupol, en mi ciudad natal. Papá está encamado después de unas operaciones que no tuvieron fruto, y mamá prácticamente sin poder caminar. Entonces, el día 22 me encuentro en Mariupol, y el 24 una tremenda ola de bombardeo me deja después de golpearme contra una puerta directamente en el suelo. Fue el 24 de febrero, Ángel.
Comenzó el ataque ruso. Imagino que en ese momento te cambia la vida de sopetón. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive un bombardeo?
Bueno, un tremendo miedo, quizás una desesperación. Estaba en el suelo y no sabía qué es lo que me estaba ocurriendo. Estaba a punto de perder conocimiento, quizás del miedo tan tremendo que me entró por el cuerpo. Tenía que tomar unas decisiones muy rápidas y muy precisas, y no sabía cómo actuar, porque tenía además a dos personas totalmente desvalidas, que eran mis papás ancianos de 82 y 83 años. Se quedó bajo los escombros, se quedó en sus pisos, se quedó atrapada, y quizá no pudo simplemente tomar las mismas decisiones que los jóvenes marchando de ahí.
Comprobar que su padre había fallecido en esas condiciones, como te digo, ha sido probablemente el momento más duro de toda su historia. Luego buscó ayuda en el hospital, no se la dieron, incumplieron la promesa que le habían hecho de evacuarla junto a su familia, y acabó siendo detenida.
Pues fui pegada tras realmente pues unas interrogaciones, pegada de forma brutal y por ambos lados, a través de dos personas que me pegaron tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho. Y posteriormente, como me amenazaron además diciendo que mi país, España, no existía, que ahí nadie acudiría para poder salvarme, porque ahí no había leyes, no había trato de Ginebra, y ahí solamente eran ellos, aquellos militares, aquellos policías que dictaban sus propias leyes. Entonces,
¿cuánto tiempo estuviste así? Más o menos.
Esta interrogación duró 4 horas y fue quizá la cosa o el momento cuando más temí por mi vida, porque realmente me daba muchísimo miedo, lloraba y no sabía qué hacer. Y además sabía que no tenía ninguna culpa, pero aquellos señores querían una verdad o que les contara algo, porque entendí que estaban convencidos que era una espía o una persona que realmente había participado en los hechos militares.
Pero el calvario de Galina no había llegado todavía a su fin.
Posteriormente me quedo sin conocimiento, persisto ahí unos momentos y después recobro conocimiento y soy derivada a una cárcel que era un habitáculo, un saco de betón con el suelo de betón que apestaba a pis, a orina, a excrementos que no se limpiaba, y donde había 40 personas en pues un espacio muy reducido.
¿Hombres,
de 40
hombres y mujeres?
¿O? Metros cuadrados.
¿Cómo era aquel sitio? ¿Era todo hombres o había mujeres?
Éramos mujeres y además eran presas militares, fuera como fuera.
¿Y cómo consigues salir?
Bueno, realmente estaba en un estado tan difícil de poder sobrevivir que realmente no lo sé, no te sé explicar. Quizá intenté hacer muchos ejercicios mentales, pues hablar conmigo misma en ruso, en español, en inglés, en todos los idiomas, hablar como si hablara realmente con mis seres queridos, pues pidiendo a Dios que solamente me diera fuerza y me diera, digamos, pues la capacidad de poder quedarme viva.
Durante días, nuestra médico de familia tuvo que soportar ese infierno. Tuvo que pelear por sobrevivir, por mantenerse cuerda, por no dejarse llevar por la desesperanza. Siguió soportando agresiones, incluso de las propias presas. Su objetivo era mantener la calma y no entrar en las provocaciones que sufría constantemente a través de las torturas, provocaciones que en un momento determinado le llevaron a tener que marcar territorio y sacar su carácter. Así, hasta que en un momento dado, tal vez viendo su situación física, le dieron la noticia de que, como la detuvieron, ahora la dejaban en libertad.
Pues de golpe, ni sabía cómo, no sé cómo, porque tenía una plena seguridad de que me quedaba ahí, porque estuve tan mal, estuve agredida además por varias presas, sin saber ni cómo ni por qué. Aquella gente no tenía nada sagrado. Pues creo que me tenía envidia porque era española, porque probablemente no tenía ningún antecedente de haber luchado contra la guerra, porque yo estaba a favor de una paz. Entonces, o realmente se dieron cuenta aquellos carceleros, o realmente, bueno, pues no sé, si creo que simplemente tuve suerte, que me vieron tan débil y tan afectada físicamente que se dieron cuenta que yo no tenía ninguna culpa ni estaba metida en...
Esto que has escuchado no es simplemente una historia sobre la guerra de Ucrania, es mucho más. Es la historia de una mujer nacida allí, rusa de formación, con alma y pasaporte español, que no entiende qué está ocurriendo para ver lo que estamos viendo. Quiere lanzar también un mensaje de esperanza, porque ella está convencida de que ucranianos y rusos, todos europeos, podemos vivir en paz.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora quiero contarte la historia de un milagro, porque sí, a pesar de la que está cayendo, los milagros existen. Un milagro que se repite y que se va a repetir también este año. Cuando hablamos de trasplantes, somos los números uno del mundo, pero detrás de cada operación hay una historia y hay unos protagonistas que merece la pena contar y destacar. Este reportaje nace tras una rueda de prensa. Daniel, el papá de Emma, un bebé de 13 meses, agradecía el trabajo de todas las personas que ayudaron a que su pequeña se recuperara tras recibir un trasplante de intestino tras donación en asistolia. Suena así de largo, de complicado y lo es. Una intervención que se realizó por primera vez en el mundo.
Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y agradecer a NUPA, que es una asociación que nos ha ayudado emocionalmente mucho también. Y a todo el equipo de profesionales, que tanto auxiliares como enfermeros. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos. Que nos ha dado la vida a los tres.
En aquel mensaje emocionado apareció NUPA, la Asociación Española de Ayuda a Niños, Adultos y Familias Afectadas por Fallo Intestinal, Trasplante Multivisceral y Nutrición Parenteral. Las palabras de Daniel nos pusieron en la pista de esta asociación. Oye, ¿esto de NUPA qué es? Bueno, pues esta noche vamos a conocerlos. ¿Quiénes son NUPA y cómo trabajan en el Hospital Universitario La Paz? NUPA Nupa lleva desde 2006 ayudando social, económica y emocionalmente a los niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, de trasplante multivisceral y de nutrición parenteral. El doctor Gerardo Prieto es el fundador de la Unidad de Rehabilitación Intestinal y Trasplante Multivisceral de La Paz, único centro en España que realiza esta complicadísima intervención en la que se llegan a implantar hasta 8 órganos del aparato digestivo del paciente. El doctor Prieto se jubiló hace unos años y desde entonces dirige la unidad la doctora Esther Ramos Boluda. Hemos quedado con la doctora Ramos y con el jefe de trasplante pediátrico del Hospital La Paz, el doctor Francisco Hernández Oliveros, alias Paco. Doctor, lo primero, ¿qué tal está Emma?
Emma está muy bien. Tuvo un postoperatorio que la verdad es que fue incluso mejor que la media de los pacientes que se someten a este tipo de trasplante, el trasplante de intestino, dejando al lado la salvedad de que fue el donante en la historia. La recuperación inmediata fue excelente y el curso posterior también. Por supuesto, estos niños tienen que permanecer en el hospital varias semanas y poco a poco van dejando de depender de esa alimentación parenteral, de la alimentación que reciben por vena, y van incrementando lo que toman por boca, y en este momento está pues a punto de conseguir la autonomía digestiva.
Hasta que se sustituye completamente una alimentación por la otra.
Correcto.
¿Por qué el trasplante de intestino de Emma se calificó de un hito en la medicina, por lo menos en España?
Bueno, nosotros lo sentimos como un gran problema, la falta de órganos pediátricos, a pesar de que estamos en España, que como se sabe tiene todos los récords de donación, pero donantes pediátricos hay muy poco. Eso quiere decir que nuestros niños, sobre todo los lactantes, tienen buena salud, cuidamos bien de nuestros niños y por eso no hay muchas donaciones. Entonces nosotros tenemos un gran problema a la hora de conseguir órganos para nuestros receptores.
Esther, ¿qué es la Unidad de Rehabilitación Intestinal y Trasplante Multivisceral?
Pues es un grupo de gente de distintas especialidades que trabajan juntas, codo a codo, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Está formada por múltiples especialistas de varias categorías, fundamentalmente gastroenterólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, enfermería especializada, auxiliares, anestesistas, intensivistas. En la unidad en sí misma están fundamentalmente gastroenterólogos, cirujanos, hepatólogos y, por supuesto, miembros de la Asociación de Pacientes, que, al fin y al cabo, el paciente y sus familias y sus problemas son parte fundamental de nuestro día a día.
Nupa nace en 2006. Desde 2019 cuenta con una residencia en la que se alojan las familias que están pendientes de un tratamiento, de una cirugía. Vamos a conocer dónde y cómo vive esta gente. El apoyo de la asociación no es solo médico. Estas familias necesitan ayuda emocional, ayuda económica, ayuda logística. Laura Carrillo Mendía es psicóloga y terapeuta ocupacional. Ahora coordina Nupa. Laura, ¿cuántos años llevas en Nupa?
Yo desde 2016, seis años y pico
ya.
Sí.
A ver, como lo digo, que no suene, porque claro, con Esther y con Paco, en fin, lo primero es la medicina, pero hay un porcentaje emocional, de apoyo, de cariño en torno a la familia, que sin este tampoco se podría curar seguramente el niño, ¿no?
Sí, sobre todo porque nosotros lo que intentamos que los padres entiendan es que para cuidar ellos necesitan ser cuidados también. Entonces, nuestro papel fundamental es aquí acompañar a la familia. El hecho de tener un peque enfermo desde el nacimiento, como es prácticamente la totalidad de los pacientes, que no sabe si va a salir adelante o no, es difícil, bueno, pues esos momentos, el encontrar el apego con este bebé, el poder afrontar una situación. Al final es una situación de duelo, independientemente de que el niño finalmente se quede o no, y es que una familia acepte y asuma que su vida ha cambiado por completo, y ahí estamos nosotros para apoyar.
Soy Rubén, soy papá de Rubén, un niño de 2 años que nació con una enfermedad intestinal, síndrome de Verdon, y le provocó una pseudoobstrucción a los a los 4 meses. Somos de Ciudad Real, somos de un pueblo que se llama La Solana. Vinimos para marzo del 2021. Estuvimos ingresados cerca de 4 meses. Entonces ese fue el periodo de adaptación con esta enfermedad. Y desde el minuto cero conocimos NUPA. Hemos estado utilizando la residencia, que nos ha venido genial.
¿Cuándo estas familias llegan a La Paz? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿Cuál es el primer paso?
Pues depende. A veces llegan a nosotros antes que a La Paz, porque al final reportajes como este permiten que también otros pacientes que están en otros lugares de España oigan hablar del fallo intestinal, que es una enfermedad rara y que muchas veces no han oído hablar de algo así. En esos momentos nos llaman a nosotros y a veces incluso nos piden también ayuda y acompañamiento para la derivación a la unidad de referencia que se está en el Hospital La Paz. Y otras veces, pues cuando llegan aquí, aparte que el equipo médico lo reciba con los brazos abiertos, estamos nosotros también en esa acogida para acompañarlos y ser parte de ese equipo multidisciplinar que los va a acompañar en este proceso.
Ahora te pregunto a la psicóloga, no a la responsable de NUPA. La forma de trabajar, imagino, es muy diferente.
Sí.
Respecto a si son el enfermo es un adulto o es un niño y sus circunstancias, ¿no?
Muy diferente. Además, el perfil del paciente es muy distinto. Generalmente, el mayor sufrimiento cuando un niño está enfermo lo llevan los padres, porque los niños, si es de nacimiento, no conocen tampoco otra forma de vida y al final
es su vida.
Pues es su vida y no conocen otra cosa y son felices con lo que les toca, ¿no? Así que hay momentos complicados, pues operaciones, cuando ya van siendo más mayores, que al final pues aceptar ese tipo de procedimientos es más complicado cuando tienen conciencia. Pero muchos de nuestros adultos han enfermado de adultos y al final eso supone la pérdida de su vida tal y como la conocían hasta este momento. El nivel de sufrimiento es mayor y también el proceso de aceptación es mucho más complejo. Entonces es muy diferente abordar un acompañamiento a una familia donde el peso lo llevan los padres que al paciente, que es quien lo sufre.
Laura Carrillo, psicóloga, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Feliz año. Y es que en un día tan especial como el de hoy, la linterna también está encendida. Una de las cosas que más nos gusta es coger el micro azul de COPE y sacarlo a la calle. Si me apuras, a cualquier calle de cualquier lugar del mundo. Por eso lo hacemos tan a menudo. Tan pronto estamos en el lugar donde se produce la noticia de última hora, como descubrimos sitios alucinantes. La amistad te brinda grandes momentos, momentos que no se olvidan, como cuando unos amigos te invitan a conocer su casa. Hoy nos hemos venido a Alcobendas, un poquito al norte de Madrid, porque aquí, en este municipio, Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Alex tiene 25 años, Laura 26 y 34 años tiene Paloma. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse, todo un proceso para ellos y para sus familias, porque Alex, Laura y Paloma tienen cierta discapacidad intelectual. Alex y Paloma tienen síndrome de Down y Laura es todo un personaje. Gracias a la Fundación El Arca de Madrid, están construyendo un hogar, su hogar. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué tal? ¿Me das un beso? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Estás un poquito seria? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Nerviosa un poco.
¿Nerviosa? ¿Nerviosa tú?
Sí.
¿Tú no te acuerdas que nos hicimos una foto con la reina?
Sí.
De ahí no estabas nerviosa.
Ya no sé.
Pues hoy tampoco, ¿vale?
Sí.
Venga, oye, ¿me presentáis a los demás? ¿Qué tal? Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantado. Gracias por recibirnos en casa.
Nandín,
¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien. Hola, soy Cristina.
Cristina.
Encantada.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, mira.
¿Y mi amigo dónde está?
Aquí tenemos a Alex. Mira, Alex.
Mira,
viene hoy de...
Alex, tío. ¿La cocina la habéis recogido porque veníamos nosotros o siempre está así de bien recogida?
Siempre.
Siempre, ¿no? El orden es importante. Como hay visita, igual os habéis portado mejor.
No.
¿Quién os acompaña? ¿Quién está habitualmente con vosotros? Espera, no te he presentado. No te he presentado. Paloma. ¿Quiénes son? A ver, los voluntarios, los monitores, ¿quiénes son? Cuéntame cómo se llaman.
Los voluntarios se llaman Omar y Titus, que
que son alemanes.
¿Anda?
Los dos.
¿Pero hablan español?
Bueno, le cuesta mucho hablar español. Y a veces yo...
Pero eso lo enseñáis vosotros, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces lo intentan, pero es difícil.
¿Y quién más?
Y luego está Brandín, que es francesa.
Ajá.
Y luego está la responsable nueva del hogar, que es Cristina.
Uh-huh. ¿Y aquel individuo quién es?
Y luego está Alberto, que es un nuevo monitor.
Oye, ¿y qué tal los lleváis con ellos?
Llevamos muy bien.
¿Sí?
Estamos muy orgullosos de ellos. Y los y ahora te cuento los monitores, los lunes, que son Moisés, Ana Nuño, Ana Tusel y Elte.
Oye, ¿y no te haces un lío con los nombres, macho? Yo para los nombres, yo para los nombres soy un desastre. Yo para los nombres soy un desastre.
Porque coloco mensajes de Arca.
Espera, Laura, ¿me has enseñado la casa?
Sí.
Tú ahora estás a medias. Pasas aquí todo el día, pero te vas a dormir a tu casa y luego vienes al día siguiente.
Sí.
¿Te gusta? ¿Te gusta esta casa?
Sí.
A ver, ¿por qué?
Porque estoy con amigos de cole, porque Paloma y yo hemos estado juntas en el cole.
¿A qué cole ibais?
Al Padre Jerónimo.
Ajá.
De integración.
¿Cuántos años tienes?
26.
¿Y tú?
34.
¿Y tú, Tronco?
Tronco, tengo 25 años.
25 años.
Y el domingo cumplo con 26 años. El día, mi cumpleaños, el día 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora.
Anda, qué bueno. Qué bueno, eso sí no se te olvida nunca, ¿eh?
No
se te olvida nunca. Oye, Alex, sí. ¿Tú trabajas en Prodis? ¿Y qué haces?
Bueno, hacemos agendas, bolígrafos.
¿Prodis es la fundación esta que está entrando en Vicálvaro? ¿Desde el Pirulí? Ah, yo estaba allí.
¿Ah, sí?
Sí, yo estaba allí, hice un reportaje y me acuerdo que había algunas chicas que hacían joyas, pulseras, artesanía. ¿A que sí? Y hacían pulseritas con bolitas y cosas así. Sí.
Y hoy, a mí doy mi abuelo, que trabaja en Prodis.
Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar, ¿eh? Ha flipado en colores.
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
Alex,
sí.
¿Quién estaba más contento? ¿Tu abuelo o tú?
Mi abuelo. Y yo estaba yo emocionado de verle.
Qué bueno. ¿Y tú qué haces?
Yo.
Sí.
Pues trabajo en Asturias. Voy a intentar trabajar en Asturias.
¿En?
Asturias, la Fundación Asturias.
Asturias.
De Acomendas.
La Virgen de Lourdes.
Ajá.
Antes trabajaba con niños pequeños, con parálisis cerebral, y ahora lo dejé porque no me entendía su lenguaje.
Vaya. Oye, ¿y en Asturias qué vas a hacer?
Ya estaba ayudante del comedor y voy a hacer unos talleres con gente mayor.
Qué bueno. ¿Y te apetece? ¿Te gusta eso?
Lo del comedor no mucho.
¿Y lo de la gente mayor?
Sí. Mira, ¿sí? El otro día fui y me motivó.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque la gente mayor te transmite mucho cariño, entonces por eso.
¿Y qué te gusta más, la gente mayor o los niños? Porque tú has trabajado con niños.
Sí, o sea, realmente me gustan los niños, pero no en un proceso...
Ya, eran niños con muchos problemitas.
Sí.
¿No?
Y me gustaba, les pero no entendía bien su lenguaje.
Claro, claro.
Entonces intenté hablar con signos, que sé, Ana... Nuño, una de las monitoras, es integración social en signos, ayudante de signos y a unas cosas sí, pero lo básico.
Oye, ¿y por qué dices que te motivaste con los mayores? ¿Qué te contaron? ¿Qué te hicieron?
Pues no sé, yo creo que tiene otro carisma, te da confianza, tranquilidad.
Qué bueno. Oye, para terminar, os hago la misma pregunta a los tres.
Vale.
Laura, ¿qué quieres ser de mayor? Espera.
¡Qué complicado!
Profesora o psicóloga.
¿Profesora de qué?
De educación especial.
¿A niños? ¿A mayores?
Niños.
Niños.
Yo quiero ser mayor. Ser un voluntario.
¿Voluntario para qué?
Como Omar y Tito y Mami.
¿Voluntario para ayudar a otra gente?
Sí.
¿Y tú, Palo?
Complicado el tema. Yo... O dedicarme a con gente mayor o a algo del arte.
¿Ah, sí? ¿Arte? ¿Pero qué tipo de arte? ¿Pintar? ¿Escultura? ¿Qué?
Bueno, la pintura, exactamente.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, y yo me gusta mucho la música.
¿También? Bueno, si te gusta el reggaetón... Oye, por cierto, ¿quién va a ganar la Champions este año?
En Madrid.
En Madrid.
¿También? ¿En eso también estáis de acuerdo?
Aguardo
ya me de acuerdo.
Pues chicos, muchas gracias por recibiros en casa. Una de nuestras obsesiones es tener a los protagonistas en directo. Y si me apuras, ir a verles allí. Poder charlar con aquellas personas que son o van a ser noticia. Y te confieso que la próxima entrevista es muy especial. Nuestra siguiente invitada, además de ser una de las actrices de moda, alguien que va a seguir triunfando durante todo este año 2023 y los que lleguen, resulta que es mi sobrina. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es una entrevista muy rara.
Sí, muy rara, muy fuerte.
Lo sabemos. ¿Qué tal está, sobrina?
Estoy bien, tío, muy bien. Todo bien.
Es que alguien dirá, esto del sobrina, están jugando al apellido y
no,
tal.
No, es un juego, es la realidad. Ya era hora, ¿eh?
Es completamente verdad. Es verdad, ya era hora. Pero bueno, a ver qué tal nos sale. Esto es toda una experiencia para mí y seguro que para ti.
Totalmente.
Nadie. Esther, ¿es muy difícil que no se te vaya la pinza?
En mi caso no ha sido difícil. Creo que es difícil aguantar y acostumbrarse a este tren, ¿no?, tan loco de vida del que formo parte, ¿no?, desde Élite, porque es verdad que es un cambio drástico y ya nunca nada va a volver a ser lo mismo, nunca. Pero bueno, a mí no, he tenido que digerirlo, hay momentos que se hace más duro, pero al final he tenido la suerte de tener siempre unos padres que han hecho, bueno, que me han dado una educación y unas raíces y un arraigo a la tierra que no me ha permitido no tambalearme con todo esto que se me ha venido encima.
Me estoy acordando, y ahora me toca a mí hablar de lo personal, me estoy acordando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, que nos fuimos al circo con todos los sobrinos.
Sí.
Me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con jugadores del Madrid o con tus colegas por ahí, la primera vez que fuiste al Bernabéu.
¿Fue contigo?
Que
¿Fue
te
contigo?
Llevé yo al Bernabéu, efectivamente. Sí, sí. ¿Pensabas cuando querías ser actriz de niña que esto de ser actriz y de éxito iba a ser así?
Pues no sé, la verdad es que no me imaginaba tanto el día a día, me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar, me imaginaba que quería tener una carrera madura y de largo recorrido y bueno, me imaginaba trabajar con mis ídolos, por supuesto, y sin parar de trabajar, era mi sueño. No me imaginé lo que es la parte, ¿no?, del día a día, cómo te cambia la vida. Eso, bueno, podía hacerme una idea, pero nunca lo sabes hasta que no te toca vivirlo y por eso hay que procesar mucho.
¿Y qué quieres que te cuente si lo frivolizas todo? Te interesa más el Instagram de la nueva que tu amiga. Y luego estás todo el día diciendo que es superficial y que exageras su
vida. Tú has mencionado Élite. ¿Carla Rosón te cambió la vida? ¿Hubo un antes y un después?
Sí, absolutamente. El antes y el después fue... O sea, el antes y el después fue todo a partir de Carla y de Élite. Entonces sí, me cambió la vida. Absolutamente. Y no solo en un nivel profesional, que me puso en el mundo y me abrió tantas puertas maravillosas de oportunidades que he tenido y estoy teniendo, sino que también en lo personal fue el primer personaje, bueno, y hasta el día de hoy, el único con el que he estado tanto tiempo, ¿no? Al que he estado encarnando tanto tiempo durante tantos meses, 3 temporadas. Entonces también en lo personal fue un aprendizaje y un viaje muy intenso y maravilloso en muchas cosas y un personaje que siempre se va a quedar en mí, al que le guardo un cariño incomparable.
Antes has mencionado a tus padres y yo llamo a Cecilia, a la cuñada. Te preguntaba antes, Esther, si era complicado que se te fuera la pinza a ti. ¿Y a ellos? Lo digo porque debe ser muy difícil tener a la hija número uno del mundo en algo. Y tú ya lo eres. El tema Instagram, redes, y lo vas a ser de actriz. ¿A ellos se les ha ido la pinza? ¿Te siguen regañando, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Yo no veo a mi hermano regañándote.
Es verdad que la de regañar siempre ha sido más mi madre, Pero mi padre me lanza ahí sus pullitas. De repente el otro día no sé qué pasó, que me dijo una cosa. Ah, porque bueno, yo había salido la noche anterior y entonces estaba echándome, no estaba echándome la siesta, pero bueno, estaba ahí en casa y yo estaba en el piso de arriba y él pensaba que yo estaba durmiendo y como era tarde, empezó a decir a mi madre que tenían que despertarme, que yo no podía quedarme durmiendo hasta tarde porque entonces luego me iba a despertar de madrugada. O sea, fíjate qué tipo de cosas, ¿no? Esto no ha cambiado. Sí, me siguen regañando, pero no, no se les ha ido la pinza. Es verdad que lo viven todo muy, muy intenso porque siempre hemos estado muy unidos y porque se preocupan mucho por mí y me cuidan mucho. Entonces, bueno, viven tanto lo bueno como lo malo muy intensamente, pero bueno, me ven disfrutando de lo que me gusta y por eso están tranquilos y contentos.
Y orgullosos.
Sí.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar.
Hace unos días, por Halloween, ha subido a las redes una foto disfrazada de Pris, Daryl Hannah, en el peliculón Blade Runner. ¿Por qué?
Pues bueno, primero es un peliculón. El look del personaje todo es increíble. El personaje me parece icónico y visualmente es muy potente. Me encanta ese maquillaje en los ojos, me parece... No sé, me parece un hit, ¿no? De caracterización del personaje y todo el look que llevaba. Me gusta también que era un replicante, una replicante en la película y me encantaban. A mí siempre me gustan los malos, ¿no? O malos entre comillas, por así decirlo. Y bueno, también un guiño a mi padre, que es muy fan de Blade Runner, le apasiona, siempre me hablaba de esa película, entre otras, y de este personaje, ¿no? Que algún día quería verme así, que le flipaba, que yo le pegaba muchísimo en ese personaje. Entonces, bueno, de repente se me ocurrió.
Qué bueno. Una de tus pelis favoritas.
Me enfrentaré al hombre con seis dedos y le diré: hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¿Por qué La princesa prometida?
Otra cosa de mi padre un poco. Es una peli que me enseñó él. No es mi favorita por eso. Es mi favorita porque me fascinó esa película. Pero recuerdo que es de las películas así más como de culto o de cine así más diferente, más especial, que me enseñó mi padre. La veíamos juntos muchas veces. La habré visto mil veces con mis padres. Y me parece, no sé, es como un cuento, pero no es como... Es lo que es un cuento. Pero es como... No sé, es muy especial y los actores creo que son increíbles y tiene la capacidad de transmitir como una intensidad de cada momento con la música, con los actores, que me... No sé, siempre le guardo mucho cariño a esa película.
Mira, escucha.
Chicas, lo mejor de su padre me lo dio en vida. Por sorpresa, papá te nombró única heredera. Casualidad, ¿no?
Vis a vis. Entre las series hay otra muy especial. Alguien tiene que morir.
¿Qué haces?
Me ha dicho mamá que vas a quedar con Gabino. Vengo a pedirte que no vayas.
¿Por qué? ¿Vamos a ir al cine? Viene Lázaro también.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿En qué proyectos andas? Que se puedan contar, porque los actores para eso son muy raritos.
Sí, sí, bueno, nosotros y las producciones, ¿no? Que siempre andan con mucho secretismo. Mira, ahora, nada, estoy con promo a tope de Venus. En una semana me voy a México a una cosa muy bonita que me hace ilusión, que es a la promoción de un documental de feminismo que grabé dirigido por Isabel Coixet y con Lidia Cacho, que es una periodista y activista maravillosa mexicana que ha hecho mucho por los derechos de los niños y niñas y de mujeres. Y bueno, y salen otras personalidades, ¿no? Y otras mujeres maravillosas contando su historia. Y es un documental, eso, de feminismo, contando la vida de estas activistas. Y tenemos la promoción allí en México y nos vamos a reunir todas. Y va a ser muy, muy bonito. Luego tengo el estreno de Venus, el 2 de diciembre. Y después en enero empiezo a grabar mi próxima película, que es aquí en España. La grabamos en Madrid. Aún no puedo decir quién es. No, claro, es que no puedo. Es un terror, pero metafórico. No tiene nada que ver con Venus, ¿no? Pero sí es un poco terror también. Y un guión maravilloso de una guionista de las mejores de este país y un director también genial.
Esther Espósito. Y nosotros nos veremos, Esther, en la próxima reunión familiar. Toca mi casa y más o menos por Navidad, supongo.
Maravilla, ahí estaré.
¿Vale?
Gracias, Ángel.
Gracias, Esther.
Ha sido muy bonito.
Chao.
Gracias.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Y de esta forma he querido compartir contigo que estás al otro lado de este arranque del año con un contrato que viene a ser una promesa mutua. Ya te he dicho lo que hay por mi parte. No sé hacer, no sabemos hacer las cosas de otra manera, para bien o para mal, seguiremos con el micrófono azul de COPE allí donde nadie quiere ir o donde casi nadie se atreve, o a esos sitios que la mayoría ha olvidado. Porque allí hay personas como tú o como yo, y en muchos casos, casi siempre, mejores. A veces estarán a la vuelta de la esquina, o en tu misma escalera, o quién sabe, muy lejos en el globo. Sus problemas nos demostrarán que tampoco estamos a tanta distancia, por lo que, y eso también te lo aseguro, vamos a llorar y vamos a reír con la linterna encendida. Así es la vida, tal cual y sin edulcorantes. Ah, no me olvido de tu parte, claro, de lo que te pedimos a cambio en este contrato. Tan solo una cosa, que sigas ahí, estando en nuestra compañía, escuchando la linterna cada día. No olvides que eres parte fundamental de este equipo, porque la radio sin oyentes es absurda. ¿Lo aceptas? Bueno, pues ya solo nos queda firmar. No hace falta papel. Tan solo que tengas claro que acabamos de adquirir para 2023 el mejor compromiso de todos. Como decía mi padre, nos damos un apretón de manos. Por nuestra parte, vamos a hacer radio y vamos a hacerla juntos. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my
llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 celebrado hoy, han obtenido premio de 400.000 euros todos los cupones del número
82.890. 82890.
El segundo premio con 40.000 euros al cupón ha sido para el número
80000080.
El tercer premio con 20.000 euros al cupón ha sido para el número
63.779 63779.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los ganadores del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 y feliz año nuevo.
Estar muy motivada en mi trabajo y...
Todo salud, que es un poco típico, pero que realmente cuando nos falta es cuando más lo echamos en falta.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, personalmente, intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.